Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y hoy tendremos un programa que tiene que ver pues con una clínica de rehabilitación física integral especializada, ¿sí? Y para ello tenemos aquí a tres invitadas. Por cierto, una de ellas es una superalumna. Me felicito que ya terminó. Muchas gracias, Marina, que estás aquí. Gracias. A ver, entonces tenemos a la terapeuta del lenguaje, María Guadalupe Gómez Mejía. Tenemos a Mariel Plata, ella es fisioterapeuta, y a Marina Fernández Tapia, Rodríguez Topete, psicóloga, ¿sí? A ver, ¿qué les parece? Porque, bueno, aquí tenemos que son varias de las áreas: terapia física, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, estimulación temprana, nutrición, psicología infantil, psicología de adultos, integración sensorial y fisioterapia pulmonar. ¿Qué tal si nos van hablando como qué es lo que se hace en cada una de ellas o cuál es el objetivo principal de la clínica?
Bueno, el objetivo principal es que en un solo espacio, es un grupo médico, por decirlo de alguna manera, es un grupo médico integral. Casi siempre cuando hay un niño con alguna situación especial, no es solamente, se le tiene que dar una atención, integral, ¿no? Entonces, de una u otra manera, en este espacio, la idea fue que haya el especialista que requiere el en relación al niño, ¿no? En torno al niño.
¿Generalmente son más niños los que reciben?
Por sí. Lo general, sí, son más niños, pero el acompañamiento que se da es global, ¿sí? Casi siempre vemos a la mamá corriendo de un lado a otro buscando terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, médico. Entonces, aquí la idea es facilitarles y brindarles desde el apoyo de la mamá, porque muchas veces se olvida la mamá hasta de ella cuando hay un niño con discapacidad. Entonces, en este caso se brinda todo el servicio en un solo lugar, desde la atención psicológica de la mamá, de la familia, de todo el entorno, hasta la terapia, cualquier terapia que necesite el bebé. O el paciente, el niño, joven, adolescente o bebé, niño.
Entonces estamos hablando más de una situación especial, ¿sí? De no, por ejemplo, no cualquier persona que quiere una terapia, sino más bien sería con algunas dificultades físicas o, ¿sí? Psicomotoras, etcétera.
Dependiendo del área. Por ejemplo, si ves un niño en el área de terapia física, por lo general son niños con alteraciones en neurodesarrollo, síndrome de Down, parálisis cerebral, West, diferentes diagnósticos, que sí, es un niño que lo lleva a necesitar todo el equipo. Pero hay otros, por ejemplo, la psicóloga de adultos, que no necesariamente tiene que estar en ese entorno. Puede ser cualquier problema, estrés, depresión, ansiedad. Sí, puede ser integral o puede ser nada más de un solo servicio que necesiten.
Precisamente como hablando de las dificultades que tenemos en atención, bueno, me doy cuenta que no hay muchas personas o clínicas que se dediquen a estos tipos de dificultades. ¿Nos pueden hablar así como cómo está la situación en general aquí en Puerto Vallarta?
Sí, claro que sí. No sé si tú quieres.
Pues surgió el proyecto porque sí veíamos, yo trabajé muchos años en dependencia de gobierno, y sí veíamos cómo las mamás corren y se desesperan porque muchos niños necesitan mucha atención de muchos especialistas y corrían a un lado, después corrían al otro, o no sabían muchas veces, a veces iban a terapia física y no sabían que existía la terapia del lenguaje, hasta que el niño ya tenía 4 años y decía, es que todavía no habla. Entonces, por eso es que surgió el proyecto, porque vimos la necesidad aquí en el puerto de integrarnos todos los especialistas para poder estar ofreciendo todos los servicios en un mismo lugar.
¿Y qué podrían decir en relación a qué más está haciendo o qué opciones presenta? Por ejemplo, yo he sabido de chicos que van a la escuela y que tienen autismo, por ejemplo, y resulta que ya terminaron su tiempo de escuela y ahora no pueden seguir en la escuela porque son mayores de edad, en edad cronológica, pero no mental. Y entonces no tienen trabajo y ya no pueden seguir en la escuela. Sí, ¿qué tantas dificultades hay como para precisamente darle seguimiento a los casos, no?
Sí, sí está... Aquí sí está un poquito complicado en ese sentido. Nosotros lo que hacemos es, parte de nuestro servicio, brindamos el apoyo fuera de la clínica, dando apoyo, por ejemplo, en las escuelas. Nuestro objetivo es que el niño no solo camine y hable, sino que se pueda integrar a tener una vida plena con su discapacidad, ¿sí? Hasta todo lo que logremos llegar su independencia y que él pueda llevar la vida lo más pleno posible. Entonces, parte de lo que hacemos es apoyar, si tiene un monitor, al monitor o a la escuela, dar todo el apoyo y estrategias para que el niño pueda ser independiente en la escuela, ¿sí? Hasta la etapa escolar, nosotros apoyamos en ese sentido a la escuela, papás, y cuando hay necesidad de monitor, el monitor.
¿No es frecuente que les lleguen niños, niños pensando en adultos, pero con este problema, sea autismo o retraso, no sé, y que se les dé el seguimiento a los papás también, más asesoría?
Sí, básicamente a eso es el área donde yo estoy, la razón por la que me estoy integrando a la clínica, tener un niño con una situación especial, llámese el nombre que tenga, discapacidad o intelectual, al final como papá lo vives de una manera donde casi siempre quedas como en segundo término y le das prioridad, por supuesto, a sacar adelante al hijo, ¿no? Y nos olvidamos un poquito de nosotros como adultos y de ese proceso, de vivir ese proceso, porque al final es un duelo en el momento en que nace el bebé, ¿no? Entonces, no se vive ese proceso, se evade a través de todo lo que el niño va necesitando, pero se va quedando, después se convierten en situaciones que vienes a somatizar de una u otra manera que nunca viviste, que nunca hiciste el proceso. Son situaciones que a veces se viven con culpa. De pronto los niños de papás hiperactivos, un niño hiperactivo puede parecer un niño mal educado, y entonces ¿de quién es la responsabilidad? Es del papá, ¿no? Y situaciones con mucho juicio, hay mucho juicio en torno al adulto, al papá, por lo que hace o lo que deja de hacer. Entonces, en esa parte entra la parte de psicología de adultos, que es donde yo me estoy integrando. Tratamos a los papás, estamos viendo psicología de manera general e integral, ¿no?
¿Qué tanta resistencia hay precisamente de parte de los padres también? Por eso, ¿no? De que me quedo en segundo plano, pero ¡ay! No le quiero entrar tampoco en la terapia.
Es un mundo donde hay de todo. Uh-huh. Así como hay el papá sobreprotector, el papá que le mete pero el corazón y todo el pecho, cuerpo y alma a la situación del niño, hay también el papá que por la situación de decide como medio de protección, como evadir, ¿no? Evadir y entrar en, evadir la situación, ¿no? Uh-huh. De momento.
Bien. Bueno, entonces seguiremos hablando. Algo que me faltó decir, porque es impactante, como las siglas, ¿no? RIE se llama Rehabilitación Integral Especializada. Regresamos con RIE. Bien, vamos a corte. Gracias.
Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, ya estamos nuevamente al aire y tenemos aquí también a unos invitados. Ahorita continuamos con lo de RIE, Rehabilitación Integral Especializada, pero sí queremos pasar esta información, es sobre BECFEST. ¿Así es?
Así es.
Bueno, a ver, ¿en qué consiste esto de BECFEST?
Gracias, doctora. Pues el festival está orientado a promover que se conozca un poco más acerca de la alimentación vegana y vegetariana, y van a ser 50 expositores aproximadamente enfocados a todo ese tema, pero no nada más exclusivamente a la alimentación, sino a todo el estilo de vida de volver a lo más natural.
¿Tú eres productor?
Yo soy un expositor, ella también.
¿Y tu nombre?
Sí, Zeni Álvarez.
Zeni Álvarez.
Sí.
Entonces eres expositor.
Así es.
Pero aparte es desde la producción del producto y la venta de él y...
Nosotros tenemos un producto, nuestra empresa se llama Solo Biodegradables. Nuestra empresa nace por varias pues problemas que estamos viendo en el planeta en general. Tenemos una isla de plásticos del tamaño de Texas flotando en el Pacífico. Vivimos en un destino turístico natural que depende de la belleza de su montaña y de la belleza de su mar. Y pues acaba de aprobarse también la ley de equilibrio ecológico en el estado de Jalisco, que prohíbe los plásticos de un solo uso, y Nayarit acaba de presentar también la iniciativa. Entonces nosotros estamos ofreciendo alternativas para hacer ese cambio del unicel y del plástico por soluciones amigables con el ambiente. Son productos a base de fibra de trigo, caña de azúcar, agave, fécula de maíz, todo ese tipo de opciones que además pues la parte donde la salud también es importante, porque el unicel es tóxico. Sabemos que el contacto del calor con los alimentos calientes con el unicel es tóxico además. Uh-huh. Entonces estamos ofreciendo
y
esas
se
opciones.
Trata de que ustedes presenten el producto y así se es. Y de alguna manera asesoren cómo utilizarlo.
Sí,
y todo eso.
Así es.
Y sería vegano.
Que conozcamos las alternativas que hay, que no solo es la alimentación, es todo un estilo de vida, aprender a cuidar nuestro planeta que tanto nos da.
Muy bien. ¿Y tú eres Yolanda?
Yolanda, para servirle.
Yolanda Morales.
Yolanda Morales. Nuestro negocio se llama Gabino Designs. Nosotros elaboramos bolsas con los arillos de la lata para concientizar más que nada el reciclado, porque es muy importante, ¿verdad? Y también hacemos bolsas para de todas las que les gusten, a las medidas, el color. Las personalizamos. Nosotros somos una familia que empezamos a trabajar con las revistas, con las Sabritas, envolturas de Sabritas también, y nuestras casas, nuestras ventanas son de botellas también, de botellas de vidrio. Hicimos un diseño de una cruz y también nuestro muro es de llantas. Tratamos de trabajar todo lo que sea reciclado, ¿verdad? Ahorita, por lo pronto, vendemos las bolsas con los arillos, que han gustado bastante, y sobre todo pues para fomentar y crear conciencia de lo que es el reciclado.
¿Y ustedes van a tener algún tallercito o algo para que nos enseñen?
Sí, miren, nosotros compramos los arillos de lata por kilo, y aparte pedimos, trabajamos la familia, y la gente que trabaja con nosotros lo hace desde su hogar. Más que nada las mamás que no pueden salir a trabajar, que tienen sus hijos en su casa o no pueden salir más. Entonces a ellas son las que pedimos que si nos quieren ayudar, si quieren ser parte de esta familia. Nos gusta mucho nuestro trabajo, lo amamos. Uh-huh. Amamos este concepto de reciclar, y lo que más nos satisface es ver a nuestros clientes que tienen un diseño, que tienen una bolsa que ellas dicen, yo la quiero así, de este tamaño, cuadrada, redonda, y lo podemos hacer, porque ese es nuestro trabajo. Y la satisfacción que tienen ellas en que están fomentando también el reciclado.
Entonces, todo esto lo vamos a poder ver en este evento de BECFEST.
Por supuesto.
¿Sí? Y la forma como se unen todos ustedes es a través del ayuntamiento.
Así es.
De Bahía de Banderas.
Así es.
A ver, ¿y cómo fue que fue la reunión o cómo se impulsó este trabajo que es muy interesante?
Pues es directamente organizado por el ayuntamiento. El ayuntamiento convocó y pues nosotros estamos ahí muy contentos de participar.
Uh-huh. ¿Y por qué un día?
Porque un día es la primera, sí, ¿verdad? Sí. Estaría muy interesante que fuera más días. Es la primera edición, esperemos que el próximo año sean 2, 3 días, según pues el apoyo que tengamos de que asistan, porque además no solo es dedicado y enfocado a personas que llevan un estilo de vida vegano o vegetariano. La comida vegana es deliciosa y para todos.
Oye, Zeny, pero ¿y realmente hay buena respuesta según lo que ustedes han visto? Porque de repente lo que es novedoso, lo que es diferente.
Pues hay que darnos la oportunidad de conocer y de probar cosas distintas, ¿no?
Pero ¿qué han vivido ustedes? ¿Que sí hay posibilidades de que las personas respondan?
Sí, además cada vez hay más difusión de todo este tipo de cosas, entonces ya no estamos con los ojos cerrados, ya conocemos un poquito más. Y sí ha habido muy padre respuesta.
¿Cuál ha sido tu experiencia desde que iniciaste con este trabajo diferente?
Ay, pues, es que, como te digo, ya hay mucha información al respecto, entonces sí sabemos, solo nos falta dar el brinquito a adaptarlo a nuestra vida, adoptarlo a nuestra vida. Y pues yo siempre les digo, así vivíamos antes. Yo no sé por qué ahora se nos hace tan fácil contaminar tanto, ¿no? O sea, íbamos a las tortillas y llevábamos nuestra servilleta.
Tan fácil y tan inconsciente, ¿no?
Tan inconsciente. Esa es una parte muy importante. Tienes toda la razón ahí en ese sentido. Hacer conciencia de la cantidad de basura que producimos.
Bueno, entonces quiere decir que va a ser en la Plaza Pública de Bucerías así el 1 de marzo y sería a partir de las 5 de la tarde. Fíjate, un día y a partir de las 5, que debe ser de París desde tempranito, ¿no? Pero bueno,
esperemos que el próximo año ya sea todo el día y 2 días o 3 días.
Esté tan saturado que lo hagan pronto.
Así es.
Y si las personas quisieran saber un poco más del evento, ¿dónde se pueden comunicar o qué pueden hacer?
Pueden entrar a la página de Vegfest de Facebook. Pueden comunicarse también a la
quisiera deletrearlo porque es B chica EG Fest, por si de repente no quedamos claros. ¿Sí? A ver, entonces nuevamente, ¿la página?
La página de Vegfest. También pueden entrar a la página del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. La Dirección de Turismo de Bahía de Banderas también les puede dar la información. Mi página, Solo Biodegradables, estamos compartiendo constantemente. Y Gavino Design también pueden...
Claro, se llama Gavino Eco Purses. Eco Purses, ahí también vamos a compartir, estamos compartiendo la página. Entonces, pues yo estoy muy confiada realmente en que esto es totalmente un éxito, porque ahora en la gente pues estamos conscientes de que nos gustan las cosas prácticas, nos gustan las cosas sanas, pero necesitamos dar un paso al seguimiento de todo lo que es este trabajo de veganos. Entonces, estoy muy confiada y muy segura de que va a ser totalmente un éxito en este trabajo. Este proyecto es hermoso y la gente le va a encantar.
Vale la pena conocerlo. Claro. Bueno, a mí me gustaría hacer un compromiso con ustedes. En esta ocasión, bueno, ya teníamos invitados aquí a la Clínica de Rehabilitación y ahorita es una promoción para ustedes a partir de este 1 de marzo. Pero ¿qué tal después del evento que tenga que vengan y ahora sí ya nos platiquen bien? ¿Sí? ¿En qué consiste todo esto? ¿Quiénes estuvieron? ¿Qué respuesta hubo? Todo eso que hay que saber.
Claro.
¿Les parece bien?
Claro que sí.
Entonces queda como compromiso y de momento les recordamos a 1 de marzo, Plaza Pública de Bucerías a las 5 de la tarde. ¿De acuerdo?
Sí.
Les agradezco mucho a Zeny Chávez y a Yolanda Morales. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias.
Gracias. Bien,
hasta pronto, mucho éxito.
Muchas gracias.
Que exista muy buena respuesta. Sí, por supuesto
allá.
Que ahí vamos a estar. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, y por lo pronto vamos a corte. Gracias. Muchas gracias. Mira, de verdad que la
voz. Volvemos con más reflexiones.
¿Qué tal? Estamos aquí nuevamente al aire. Les saluda Coral. Y estamos, recuerden, con Rehabilitación Integral Especializada, RIE. Y bueno, me gustaría muchísimo que nos pudieran decir, ¿en qué consiste el trabajo de terapia de lenguaje? Sobre todo porque a lo mejor no le damos la importancia que tiene, ¿no? Sabemos que si un niño tiene problemas en el habla, es seguramente porque está chiqueado o porque simplemente no es tiempo, no hay madurez y ya. pero realmente, ¿qué es lo que puede suceder cuando no se le da la importancia de detectarlo a tiempo?
Mira, acabas de tocar un punto muy importante. Los niños llevan, hay veces en lo que los papás descuidan esta área y muchos se van con la idea de que es de lo más normal que los niños, o sea, los niños tienen su tiempo para hablar y muchas veces no le toman esa atención. Entonces, el niño a veces pasan 2 años y hay niños que se sueltan por sí solos y empiezan a hablar, pero hay niños que no. Hay niños que va su desarrollo del lenguaje bien y de repente se detiene.
Bien sería, ¿cuál es el tiempo ideal para que ya hable?
Mira, el niño al año ya tendría que estar diciendo alrededor de 5 palabras, o sea, palabras, mamá, papá, agua, palabras sencillas.
Monosílabos.
Ajá, monosílabos. Y a partir de los 2 años, los niños ya empiezan con una estructura de frases de 2 palabras. Como por ejemplo, mamá, agua, o dame leche, no sé, dependiendo. Pero son frases normalmente de 2 palabras. Alrededor de los 3 años los niños ya deberían de estar estructurando gramaticalmente una oración. Ya tendrían que estar respondiendo a preguntas de manera oral. Y hay niños que llegan de 3 años que solamente dicen palabras. Entonces, ahí
o
ese es un poco...
Guturales,
sí,
¿no?
sí. Incluso hay niños que nada más tienen muy pocas palabras o están en balbuceo o simplemente están haciendo sonidos onomatopélicos, que es como hacen los animales. O sea, van en etapa atrasada y muchas veces los papás creen que es normal. Hay niños que su desarrollo es un poco más lento por falta de madurez, pero otras veces no. O sea, otras ocasiones los niños se sueltan solos, pero, y por eso los papás hacen mucha confianza, pero aquí lo importante es que si se detecta a tiempo, podemos frenar que haya un problema más grande después. ¿Qué pasa? Que los niños con problemas de lenguaje después presentan problemas en la lectoescritura. Cuando llegan a esta etapa en tercero de preescolar o primero de primaria, los niños traen arrastrando este problema porque como hablan, escriben. A mí en lo personal me han llegado casos donde llegan niños de 5 o 6 años que están pasando por esta problemática, de 6, 7 años, que todavía no han completado su proceso de lectoescritura como debería de ser, y eso se debe también a que hubo un problema de lenguaje previo, que no se corrigió, que no se trabajó, y el niño durante todo este tiempo estuvo teniendo vicios de articulación, donde la lengua la posicionó de manera incorrecta, donde los papás, pues, por falta de conocimiento o por no darle esa importancia, pues se generó este problema.
O sea que es terrible la espera de los papás en
sí,
en
yo recomiendo que estén a la expectativa, que chequen cuál es ese proceso que debe de seguir el niño en su lenguaje desde bebés, porque desde bebés empiezan con un balbuceo, bueno, incluso desde recién nacidos, ¿no? O sea, la manera de comunicarse del niño es a través del llanto. Por medio del llanto es el primer lenguaje del bebé, porque a partir del llanto nosotros sabemos si tienen hambre, si están sucios, bueno, como mamás lo vas desarrollando, ¿no? Pero ya posteriormente empiezan con balbuceo, después empiezan con repetición de la misma sílaba, ¿no? El típico, ah, ya dijo mamá, y está mamá, 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 o papá, papá. Realmente no está estructurando una palabra, pero está empezando a descubrir que puede hacer sonidos. Entonces, sí, es muy importante que presten atención a ese desarrollo normal en el lenguaje y que si por algo no se está dando como debería de ser, pues acudan con un especialista, porque muchas veces pasa que los papás tienen más peso la opinión de otras personas que de un especialista. Típico que se dejan influenciar a veces por la familia. No te preocupes, ay, tu esposo habló hasta los 4 años, ay, fulano esto. Y no, la verdad es que a veces no solamente es un problema de lenguaje, realmente no es el problema principal. A veces hay algo, un trasfondo donde el niño está pasando por algo más y los papás no se dan cuenta.
Y mucho tiene que ver entonces que esta situación problemática o conflictiva con la familia, bueno, pues le está reflejando el niño precisamente, ¿no?
Sí.
Y bueno, no sé qué tanto veas que el hecho de que el padre no quiera reconocer esa situación de crisis o de problema que vive con la pareja, pues bueno, está yendo hacia el niño, ¿no?
Sí, claro, sí. Sí. Y mira, y ahí también es donde nosotros como equipo, ahora sí que integral que somos, dependiendo, digo, a cada uno de los pacientes que nos llegan, pero en mi caso, me ha pasado que llegan los niños con problemas de lenguaje, pero los papás creen que solamente es eso. Uh-huh. Y a veces pasa que los niños tienen alguna alteración o algún trastorno que no ha sido diagnosticado. Entonces, yo en mi evaluación, por ejemplo, estoy observando, ¿no?, constantemente al niño, a los papás, todas las observaciones, y estamos como a la expectativa de qué está presentando. A veces los niños vienen con alteraciones sensoriales fuertes, donde el niño no come cualquier alimento, el niño rechaza texturas, el niño es intolerante a sonidos fuertes. O sea, hay un sinfín, o sea, en las alteraciones sensoriales, pues entran todos nuestros sentidos, y esto no es normal. Ese es otro punto que los papis tienen que observar, no es algo normal. Uh-huh. Es algo que viene de la mano con algún trastorno generalizado del neurodesarrollo, por falta de madurez en el cerebro. O sea, empieza a desencadenar, y el problema del lenguaje pasa a segundo plano, porque es consecuencia uh-huh. del diagnóstico del niño. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues ahí ya checamos quiénes son las personas que tienen que intervenir. Hay ocasiones en las que se manda directamente con neurólogo. El neurólogo es el encargado de detectar cuál es el problema del niño, de dar ese diagnóstico, porque yo no soy la persona calificada. Sí lo observo y puedo saber qué es, pero él... A través de los estudios que realiza y a través, pues obviamente, de sus conocimientos, él es el que se encarga de dar este diagnóstico a los papás y el que nos indica qué es lo que el niño está necesitando para trabajar específicamente con él.
Sí, sí. Sí, Marina.
Yo quiero hacer hincapié en esta parte. Yo no hay en Puerto Vallarta muchos espacios donde se pueda diagnosticar y que se trabaje la falta de integración sensorial como tal. Entonces, hay algunos detonantes que pueden ser neurológicos, pero hay muchas señales para los papás. Entonces, para los papás que nos están escuchando, si su niño le dice de bebecito que le duelen las uñas cuando se lo cortan, no es exagerado. Uh-huh. Si su niño, cuando pasa el de la nieve, el de los helados, o cuando pasan las campanadas de la iglesia, se toca los oídos y quiere correr y no quiere el cohete escuchar y el globo, bueno, todo esto son señales de que puede ser una posible falta de integración sensorial, ¿no? Entonces, se camina y se busca, y no hay muchos espacios, no hay muchos especialistas de que se diagnostique la falta de integración sensorial. Y nosotros hay especialista para el manejo. Entonces, como equipo se está trabajando en esta área, ¿no?
Y acostumbran a hacer talleres para dar esta sensibilización a profesionales o a los mismos padres.
Sí, en muchas ocasiones no es que el papá no quiera, en uh-huh. muchas ocasiones es desconocimiento, uh-huh. ¿no? Tengo un niño que se mueve mucho y creo que es inquieto y resulta que es un TDAH, una hiperactividad, ¿no? Y resulta que el niño no se puede quedar sentado en el salón, y resulta que el niño pega, y estamos hablando de un niño oposicionista desafiante y no le hace caso al adulto y demás, y retador. Entonces, y empezamos a clasificar, pero con desconocimiento completo, y el papá no toma, se cansa, ¿no?, de que la escuela, desafortunadamente, nuestros sistemas... Nuestro sistema educativo no estamos listos. Entonces,
pero como padres tampoco nos cuesta trabajo.
Como padres nos cuesta trabajo. Entonces, en ocasiones es desconocimiento, ¿sí? En ocasiones es cansancio de que te llaman tanto a la escuela, y puede ser que tienes un niño con una situación que no controla, que no está en su control, uh-huh. y que de ninguna manera lo va a poder manejar el solo.
Que ahorita con lo que dices me doy cuenta que de repente son ciertos problemas de moda, ¿no? Si hablas de autismo, si hablas del TDAH, o sea, ciertas cosas que son las que conocemos, como hubo un tiempo de dislexia, ¿no? Y todo el mundo era disléxico.
Todo el mundo era disléxico.
Entonces, como que generaliza, ¿no? Sí, sí. Pero sin realmente conocer o ver la situación de qué se trata, ¿no?
Así es. Ahí, y creo que el diagnóstico juega un papel importantísimo. Tenemos la fortuna de tener un neurólogo una vez al mes, uh-huh. Que diagnostica y que ve la parte, pues, biológica, la parte neurológica, pero también tenemos un pediatra especialista. Entonces, hacemos equipo, no todos sabemos de todos. Yo estoy básicamente haciendo talleres para llevar el conocimiento a estos papás y decirle, bueno, tu niño no es inquieto o tu niño no está en su control, le estás pidiendo algo que no puede hacer. Entonces, creo que es cuando te baja el velo y la cortina y dices, wow, por eso no se quedaba quieto, ¿no? Uh-huh. Por esto. Y ya es determinante si se medica o se toman las acciones que se tengan que tomar o tiene que entrar a terapia ocupacional o a desensibilizarlo, ¿no? Si el tema es integral sensorial, ¿no? Uh-huh. Entonces, de eso se trata. Pues, próximos estamos con un taller para papás con niños con TDAH, el manejo en casa y algunas sugerencias, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Para adultos deberían, porque todos aquellos adultos que no los trataron, ¿vale?
Adultos que no trataron, sí, que
no diagnosticaron.
Que los andan divorciando, ¿no?
Sí,
no entiende la pareja que se trata de una pareja con TDAH.
Y es cruel en los niños, por ejemplo, lo que comentaba de integración sensorial, las etiquetas, los zapatos, es algo que te los vas a poner a fuerza, me lastiman, me duelen, a fuerza. Entonces algo, pues es cruel para los niños porque no sabemos lo que realmente están sintiendo. Uh-huh. Y si los obligan a...
Claro, teníamos un chiquito que...
Espérame, porque si no nos están viendo feo acá que tenemos que ir a corte. Okay, ahorita nos lo platicas regresando. Gracias, vamos a corte.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bien, estamos aquí nuevamente al aire. Recuerda que estamos con Rehabilitación Integral Especializada. Tenemos a María, bueno, Lupita, mejor más abreviado, Lupita Gómez, a Mariel Plata y a Marina Rodríguez. Bueno, entonces, quiere decir, perdón, que lo importante ahorita en lo que ustedes están llevando a cabo es tanto sensibilizar a los padres como hacer un diagnóstico oportuno.
Así.
¿Sí? ¿Y qué sugerencia darían precisamente para que los padres estén alertas de cosas que no digamos ya crecerá, ya pasará, a lo mejor llegará el momento, ¿no? Que no es bueno que estén dejándolo hacia la deriva, sino que tendrían que fijarse o qué sería un detonador para que lo tomen en cuenta.
Claro, mira, tenemos la página de Facebook que está como Rie Vallarta. Uh-huh. Y ahí diario ponemos cláusulas informativas de diferentes temas, sí, de lenguaje, integración y procesamiento sensorial, alteraciones de desarrollo, pediatría, cirugía pediátrica, neurología. Todo el equipo nos damos a la tarea de no nada más hacer el trabajo interno en la clínica, sino también informar a todos los papás. Y ahorita, pues, el Facebook es una manera muy fácil y rápida de poder llegar a los papás y ver ahí si hay focos rojos en sus hijos y que deben de pedir, pues, una opinión o ayuda para ver si hay algún diagnóstico en el niño.
Y, por ejemplo, esta última parte que estábamos diciendo ahorita de los adultos no diagnosticados en su tiempo y no trabajados, ¿también lo trabajan?
Sí. Estamos trabajando con los adultos, uh-huh. con adultos no diagnosticados, cuando niños, que de pronto se convierte que no pueden entender y que ahorita ya no es el conflicto en la escuela, ya no es el conflicto, uh-huh. es el conflicto en la familia, diaria. En la vida diaria, en el trabajo, en la parte laboral. Entonces, trabajamos con la detección de adultos que tuvieron TDAH y cognitivo-conductual es lo que estamos trabajando en el proceso de poderlo llevar, ¿no? Porque, pues, no, el TDAH es para toda la vida, entonces hay que hacer un trabajo con la familia, básicamente, también, ¿no?
Uh-huh. Y como dices, ese trabajo para toda la vida va a significar que ese paquete lo tienes que conocer muy bien. Uh-huh. Y así, para seguirlo trabajando por lo que reste, ¿no?
Así, claro.
¿Sí? Sí. ¿Qué tanto, por ejemplo, es como lo común que les llegue? ¿Qué tipo de problemas, más bien?
Lo más común que nos llega son retraso en el desarrollo, uh-huh. y alteraciones del lenguaje. De hecho, somos 3 fisioterapeutas y 3 terapeutas de lenguaje, porque sí, afortunadamente, así como hay muchos papás que no se dan cuenta, también hay muchos papás que detectan luego cualquier cosa no normal, uh-huh. en el desarrollo de su niño. Entonces, ahorita lo que más es lenguaje, alteraciones en el lenguaje y retraso en desarrollo psicomotor. Niños que a cierta edad no gatean,
no caminan, no sostienen su cabeza, ¿sí? Y desde temprano se les está dando un tratamiento a base de terapia física, procesamiento sensorial, para prevenir a futuro alguna alteración más severa o incluso alguna discapacidad.
Y en la parte de adultos, pues yo creo que lo que está de moda es la depresión. La parte de adultos llega mucho, se maneja mucho la depresión, trastornos de personalidad y pues la parte de las pérdidas, ¿no? Tanatología.
O sea, también es lo trabajo. Sí. Pues sí está muy completo. Bueno, ¿alguna sugerencia en lo de el problema del lenguaje?
Pues sí, mira, yo les recomiendo a los papás, como se los mencioné anteriormente, que pongan mucha atención a esta etapa del desarrollo del lenguaje de su hijo y que no se dejen llevar por lo que otra gente pueda decirle, que mejor acudan con un especialista. Y digo, nosotros como equipo lo que hacemos es un equipo, equipo de trabajo, y hacer un plan para que el niño pueda desarrollar su problema. Y si necesita ayuda a nivel no solamente del lenguaje, sino también de parte psicológica, integración sensorial, terapia ocupacional, ahí hacemos también nosotros armamos lo que son paquetes. Entonces también por ese lado se puede negociar y platicar con los papás también para que para ellos sea accesible. Y trabajamos con ellos de manera integral y les ayudamos a que puedan trabajar ahora sí que las necesidades que el niño tenga.
Bueno, también agregar un poquito, también sabemos la necesidad que hay, que no todos pueden cubrir. Entonces tenemos nosotros 3 días a la semana, los días lunes, martes y jueves, tenemos las terapias al 50% de descuento. Sí tratamos de cuidar mucho que realmente sean familias que lo necesiten. Uh-huh. Y prestamos los servicios con el 50%.
Uy, eso es muy bueno porque sí es una buena labor comunitaria.
Sí. Y también quería hacer otra mención, en mi caso yo como terapeuta de lenguaje y licenciada en educación especial, también por parte de psicología, cuando trabajamos con chiquitos, también tratamos de dar ese seguimiento en escuelas y también hacerles llegar esas adaptaciones curriculares, que también es muy importante, sí, porque dependiendo del diagnóstico del niño se necesita darle ese seguimiento para que el niño tenga un avance, porque muchas veces los maestros por desconocer o por poner una etiqueta mal puesta, quieren que esos niños tengan un rendimiento igual que los demás alumnos, y la verdad es que no. Los niños no es que no sean inteligentes, simplemente cuando haces esas adecuaciones curriculares en cuestiones de aprendizaje, los niños avanzan, pero requiere un poco más de trabajo, pero muchos maestros sí están dispuestos a hacerlo, están dispuestos a trabajar en equipo, y es donde nos gusta a nosotros hacer ese equipo, no solamente que se quede la terapia o el trabajo dentro de la clínica, sino que también se les siga dando ese seguimiento en la escuela y también en casa.
Sí, porque a fin de cuentas ahí es donde se truena el asunto, ¿no? O sea, sí. Que los padres no hagan caso, o los maestros no lo sepan, y total, no se llega al resultado.
Uh-huh. Bueno, pues estamos ubicados en Aralias, en la calle Tordo,
número 170, y nuestro teléfono es 688-1612. Nos pueden seguir a través de Facebook en la página Rie Vallarta y Clínica Rie Vallarta. Tenemos perfil y página.
Okay, muy bien. Bueno, entonces espero que
muchas
sigamos
gracias.
Viéndonos por
muchas
aquí.
Muchas gracias.
Sí. Y bueno, vamos, todavía no terminamos el programa, pero tenemos precisamente aquí presente a otra compañera que también igual nos viene a promocionar un evento que van a tener, es Ivonne Godoy. Entonces, pásale, Ivonne, para que nos platiques sobre la Fundación Mírame, y es sobre trastorno Trastorno del espectro autista, ¿sí? Entonces, a ver, platícanos, ¿qué va a haber?
Correcto. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas
¿Cómo tardes. ¿Cómo estás, Ivonne?
La convocatoria es rápida porque sé que andamos cortos de tiempo. El día 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Asperger, que, bueno, para los que no conocen, hace actualmente parte del trastorno del espectro autista. Entonces, estamos convocando como asociación, nuestra asociación es Mírame, a una marcha que con este motivo vamos a realizar el día sábado 16 de febrero, es este sábado, a las 5 de la tarde, saliendo del McDonald's, del malecón, para caminar más o menos hasta el Parque Lázaro Cárdenas. Uh-huh. La idea, pues, es invitar a toda la sociedad vallartense, darle un poco de visibilidad a nuestros chicos y a nuestra comunidad con trastorno del espectro autista y, pues, en este caso particular, en Asperger, porque, pues, realmente es muy poca la que hay. Es importante que la sociedad se concientice que no viven ellos en un mundo aislado. Todos vivimos en el mismo mundo y tenemos que aprender a compartir, a respetar, a ser empáticos. Entonces, pues bueno, esta es nuestra convocatoria y pues nos encantaría que pues todos los que pudieran nos acompañaran, porque pues queremos ir con nuestros niños, con nuestros familiares que tienen esta condición y pues bueno.
¿Nos puedes decir el teléfono y todo esto para...?
Correcto, mira, en este momento tenemos una página de Facebook que es Mírame, será el contacto inicial. El teléfono ahorita lo tengo redado, pero si no hay inconveniente te lo puedo dejar en un rato para que pues, las personas que les interese, que no encuentran por Facebook la información, puedan acceder a él.
Muy bien, entonces el 16 sería la marcha.
El 16 es la marcha.
¿Y el 18 es el Día Internacional?
El 18 es el Día Internacional de las Personas.
Ok. Y otra pregunta que te quería hacer es, por ejemplo, ¿trabajan con adultos ustedes?
Mira, hasta el momento hemos trabajado más con niños, porque lo que pasa es que realmente los diagnósticos recientes se hacen en niños. Sí. Los adultos que se diagnostican ya se diagnostican cuando ya dicen, sabes que toda la vida me he sentido rara, algo ha pasado, ¿no? Pero realmente de los 80 para acá es que los diagnósticos de Asperger han empezado a surgir y a brotar cada vez más. Entonces, digamos que hasta el momento el trabajo ha sido más enfocado hacia los niños, hacia sus familias y hacia pues favorecer toda esta aceptación, empatía e inclusión en las diferentes grupos de la sociedad, en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, porque hay muchas veces que las mismas familias no están enteradas de cómo se manejan estos niños, cuáles pues son las condiciones de manejo ideales para ellos y para toda la familia.
Uh-huh. Entonces, bueno, nada más quiero comentar que yo creo que vamos, ya buscaremos la forma de cómo hacer la programación, pero igual vamos a ir hablando, hacer un listado, ir hablando tanto de Asperger como igual de autismo, como igual de problemas del lenguaje, para ir haciendo una serie de programas en donde podamos ir pasando de cada uno de ellos las diferentes informaciones, ¿no?
Claro,
sí, más
claro,
especializado.
Encantados.
Bueno, y de momento les agradezco mucho, ya tiempo encima. Perdón por los atropellos con el grupo de lo que es la rehabilitación integral. Tuvimos muchos invitados, pero bueno.
Maravilloso.
Sí, aquí estamos. Entonces, le damos las gracias a María Guadalupe Gómez, le damos las gracias a Mariel Plata, a Marina Rodríguez y, bueno, ahora últimamente con Ivonne Godoy. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y, bueno, recuerden que también en el próximo primero de marzo, en la Plaza Pública de Bucerías, a las 5 de la tarde, tenemos este evento de Beg Fest. Sí, que es un evento importante porque está marcando una diferencia de estilo de vida, sí, para comenzar a hacer cosas diferentes en beneficio de todos. Muchísimas gracias también aquí, quiero decir, tanto a Jonathan en controles, igualmente a Fernando Siberiano en controles, a Aldair Rubio, que estuvo también en las redes, y bueno, Chepe Gómez, gracias, también en producción. Coral Jordá se despide. Hasta la próxima. Gracias.
Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.